Bueno, Julia, contame, ¿por qué querés ser defensora del pueblo?
A ver, qué pregunta, que me la hice también muchas veces, ¿no?
Sí.
Previo a anotarme, y en realidad me parecía, a veces las cosas llegan cuando tienen que llegar, ¿no? Aunque parezca esto un eslogan. Y me parece que mirando, primero creo que uno tiene que preguntarse si está capacitado para el cargo. Y aunque parezca también suficiente, uno tiene que mirarse, ¿sí? Mirarse profundamente, y a veces uno está capacitado para hacer determinadas cosas y para otras no. Uno está
Sí.
formado para desarrollar determinadas actividades y otras no. Entonces
Sí.
yo mirando mi pasado, mirando mi formación, yo te cuento que soy licenciada en trabajo social, soy maestra de primaria, de secundaria, soy mediadora, yo me capacité mientras estuve en el Poder Judicial y por otra parte me especialicé en violencia familiar. Y por otra parte también, digamos, tengo la formación, porque también se da la cara, la disyuntiva, si la figura del defensor tiene o no que ser un abogado, porque hablamos de derechos. Y yo tengo muchos años de trabajo en el Poder Judicial, es más, me jubilé como trabajadora del Poder Judicial, y donde todo el mundo sabe que el tema del contacto con las leyes, el contacto con los derechos y garantías es una cuestión cotidiana, y sobre todo en mi época aprendíamos mucho, mucho, porque éramos los que atendíamos, digo éramos porque hablo de mí, a la gente que iba a hacer su denuncia o trabajar con los expedientes. Además, también trabajé mucho tiempo en el ámbito del Obispado de Viedma, con migrantes, con pequeños productores, y actualmente estoy colaborando y participando en la pastoral carcelaria, que me parece un espacio donde uno puede aprender mucho y donde la sociedad tiene mucho, mucho, debe mucho, ¿no?, a esta situación en cuanto a donde pasan cosas terribles. Bueno, analizando todo esto,
Sí.
y digo yo, bueno, también sé de qué estoy hablando, sé lo que es una necesidad, porque yo vengo de una familia muy humilde, soy hija de migrante, y me he ido superando en el tiempo con el trabajo. Y fundamentalmente soy una mujer que siempre he participado, y los de Viedma me conocen, me recuerdan, en distintas actividades. Yo cuando llegué a Viedma, lo primero que hice, me acuerdo que, porque yo no era de Viedma originariamente, sabía la existencia de Saime, sabía la existencia del obispo Novak, de Benevares, y me vine y toqué la puerta del obispado de Viedma cuando salí de la cárcel, porque yo necesitaba un lugar de protección, y yo me sentía que era un lugar donde me podían dar una mano. Y trabajé en entidad doméstica también, porque en época de la dictadura y después que salí, la persecución y digamos, esta cosa de que no te dejaban trabajar también fue una realidad. Me permitió, y después empecé a trabajar en el IPRO, donde al poco tiempo fui delegada de los trabajadores del IPRO de la UPCN. Así que siempre me ha gustado participar, y en todos lados uno ha ido aprendiendo, y esto es lo que uno puede hoy ofrecer para este cargo, ¿sí? Digamos, no soy una improvisada, tengo una formación, si querés, académica, y por otra parte una formación de vida. Yo sé lo que es la pobreza, como a veces digo, no me tienen que
Sí.
contar lo que uno necesita, la
Igual
viví.
el defensor del pueblo de Viedma no es exclusivamente alguien que vaya a atender problemas vinculados con la pobreza.
No, no, porque acá estamos, la función fundamental del defensor es controlar, digamos, un buen funcionamiento del gobierno municipal, por un
Claro,
lado, ¿sí? Y
sí.
por otro lado, supervisar también todo lo que son, digamos, las licitaciones, las prestaciones de servicio, digamos, qué pasa con el colectivo, qué pasa con el asfalto, qué pasa con las calles, qué pasa con los contratos que se hacen para determinadas obras. Digamos, el campo es muy amplio. ¿Sí? Y tampoco uno va a plantearse trabajar con un sector, sino que cada barrio, cada vecino tiene necesidades diferentes de acuerdo a su realidad. Por supuesto que uno siempre va a tender a trabajar con los más vulnerados, porque la misma realidad te lo demanda, pero el campo de trabajo es muy amplio.
Y va a quedar un poco descolgado porque a lo mejor no todo el mundo que esté escuchando ahora sabe quién sos. Y vos decís, bueno, cuando yo estuve detenida, cuando estuve presa, no quiero vulnerar tu intimidad y no sé cómo tratás el tema, si vos contás esto o no lo contás, pero como lo dijiste, y no, debe haber gente escuchando y no debe saber.
Soy, digamos, miembro, nosotros acá en Río Negro estamos organizados, los expresos, somos de la Asociación de Expresos Políticos de Río Negro, formo parte también de la Asociación de Expresos Políticos a nivel nacional, no solamente lo parimos, participé, digamos, en la construcción. Ahora me llamaron desde Bahía Blanca para trabajar, que los compañeros en Bahía Blanca quieren organizarse también, así que vamos a colaborar. Uh-huh. Así que generalmente también me ha gustado esta cosa de que uno pare cosas, ¿no? Aparte de los hijos, va pariendo y va generando nuevas situaciones.
Sí, sí.
Y el tema de los expresos, digamos, quizás por mucho tiempo mucha gente no supo que yo estuve detenida porque uno venía con otra mirada y venía con también hasta con miedo. Y sobre todas las cosas, nunca prioricé mi situación de expresa para conseguir cosas, ¿sí?
Sí.
Jamás.
Es verdad,
jamás
eso. Me consta, me consta.
No. Yo trabajé de sirvienta acá en Viedma, he comido pan duro, me han dado café con leche, eso no me lo olvido nunca, parada, con pan duro. Pero yo dignamente, yo sabía que cuando salía de la cárcel tenía que insertarme, porque también era consciente que el pueblo en su conjunto había sufrido la represión. Uh-huh. Unos de una manera, otros de otro, pero la persecución y la represión de la dictadura militar fue al pueblo argentino. Y de ahí empecé a trabajar y empecé a pelearla muy sola muchas veces porque no me conocía nadie, pero fui buscando estos caminos. Y cuando llegó el momento que se pudo empezar a generar cosas, y aparte, bueno, la situación del expreso político es una cosa muy, es un tema muy particular, que tuvo que ver con la ser visibles en el tiempo, que nos costó mucho ser visibles porque por una cuestión concreta y de peso, digamos, de dolor. Primero están los desaparecidos, los nietos apropiados, bueno, y después quedamos los sobrevivientes, tanto de campo de concentración como de cárcel. Pero sí, me identifico y creo que esto, también gracias a toda esta historia, hoy puedo estar donde estoy, ¿no? Y pensar lo que pienso.
Y si bien es cierto que frente a ciertas cosas el pensamiento resulta inamovible porque uno tiene posturas en relación a, por ejemplo, a todo esto, lo que es estos derechos humanos, ahora aparece nuevas demandas, nuevas cosas, y además uno también, a uno le va pasando el tiempo, ¿no? Y uno va madurando ciertas cosas, uno, me parece, las personas vamos madurando y nos, por lo menos algunos, espero, nos vamos volviendo un poco más sabios. ¿Cómo fue este proceso de paso del tiempo en tu vida, Julia?
Me parece, bueno, por un lado que uno va mirando las cosas de forma más tranqui, ¿sí?
Sí.
Esto es importante, y también lo que uno va aprendiendo de los otros también se va aportando. Y a nivel, y a la forma de reclamar inclusive, pues también tiene que ver con la realidad que va cambiando, ¿sí? Uh-huh. Porque las necesidades que uno va a abordar desde la Defensoría son las de siempre, son las de siempre, y que tiene que ver con la desigualdad, que tiene que ver con las faltas de oportunidades.
Pero Julia, perdóname que te interrumpa, pero hace 30 años... A lo mejor hablábamos de otras cosas. Hoy estamos hablando de otras cosas. Hoy se habla, por ejemplo, de las chicas trans. Hace 30 años nadie hablaba de eso.
Hay necesidades que son de siempre, pero también sí. con el tiempo se han ido generando nuevas necesidades, se fueron logrando, se fue cambiando, se fueron adquiriendo nuevos derechos, ¿sí? Uh-huh. Se fueron generando nuevos derechos. Y digamos, hay sectores, hay grupos que fueron siendo visibilizados y que se fue logrando reivindicaciones para sectores, hoy más allá también de la, bueno, de la que vos decías, de la trans, digamos, la opción diferente, ¿no? En cuanto a lo que significa sí. el género, la sexualidad. También hoy es importante toda la cuestión ecológica, el cuidado del ambiente, son los derechos de la nueva generación, como uh-huh. se dice, ¿no?
Sí.
Y uno tiene que ir acompañando todos esos procesos de cambio, sin descuidar los viejos derechos, los derechos humanos esenciales, sumarle a estos nuevos derechos que van surgiendo, ¿no? El derecho al agua, el derecho a vivir en un ambiente saludable.
Julia, ¿cómo te ves? ¿Cómo ves tus posibilidades para llegar a...? Porque tengo que preguntarte esto. Recién antes de la nota hablábamos con Pedro Carama al aire y bueno, y se hablaba de las posturas de los distintos bloques, ¿no? Cada bloque tiene, o por lo menos está conversando con candidatos y aparece. ¿Cómo es tu situación?
Mi situación. Sí. Quiero confiar en que el Consejo Deliberante va a tener un criterio que va a elegir, va a tener en cuenta los antecedentes de cada uno, la propuesta cuando se realice. Y fundamentalmente, digamos, que yo tengo puntos débiles como puntos fuertes. Un punto débil quizás para pueda aparecer que no pertenezco a ningún partido político. Y que me parece que la imagen, que es la figura que se acerca más a un defensor del pueblo de todos los vecinos, ¿sí? Digamos, porque es más, la ordenanza municipal plantea que una de las inhabilidades que tiene el candidato es pertenecer a un partido político, que es tema que no sé cómo lo van a resolver en el Consejo Deliberante.
¿Y se desafiliarán?
En el artículo, digamos, el artículo octavo, ¿no? En el apartado de inhabilidades se plantea esto. Yo estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué estoy de acuerdo? Y lo charlaba el otro día, la semana pasada, que estuvo en Viedma, en una jornada estuvo presente el defensor del pueblo de Neuquén, que estuvo una reunión requete interesante, muy rica también con el juez de menores de Neuquén y con otro miembro de la Defensoría del Pueblo de Neuquén, con los que comparto muchas de sus miradas. Aparte uno va a escuchar porque la experiencia que ellos tienen es importante. Es muy, digamos, una cosa la política y otra cosa es la cuestión partidaria, ¿sí?
Claro.
Y esto también va a definir a un defensor. No solamente, quién es la persona, sus capacidades, su formación, sino también con qué compromiso llega a cumplir su rol, ¿sí? Es más, y abonando esto, yo me presento, no porque me presento de forma personal, individual, ¿sí? Porque me podría haber presentado por la Asociación de Expresos Políticos, podría haber pedido un aval al obispado, podría haber pedido avales a los compañeros, a los de hijos, a familiares, a otras organizaciones o gente que me conoce. Además, se ofrecieron. Para mí me pareció muy importante llegar así, como digo yo, livianita de compromisos. Digo, no quiero que mañana vengan y me tiren la pollera diciéndome, acordate que yo te apoyé.
Claro, ¿sí? Claro.
Eso se va a dar. Y por otra parte, que también creo que es normal, que si yo pertenezco a un partido político y voy a tener más afinidad con los que están en mi partido, por una cuestión de compartir un proyecto, es natural. Entonces, bueno, yo dentro de esto soy yo, digamos, yo soy Julia García, con esta trayectoria, con esta historia, con esta formación. Si hay otro compañero, y espero que el Consejo Deliberante meritúe estas cosas y que no sea una cuestión de acuerdos políticos partidarios, o yo tengo que votar porque soy de mi partido, no importa si estás capacitado o no. Y por otra parte, tampoco hay que engañarse que uno va a ser defensor del pueblo en distintas gestiones, porque esta designación toma dos periodos, así que bueno, si alguno cree que va a tirar piedra hoy, mañana no la va a tirar, porque vos, ¿cómo haces vos? Perteneciendo a un partido, ir a reclamarle a tu partido, en la municipalidad que ejerza o que asuma, se hace complicado, diría yo. Por eso me parece mucho más transparente, me parece mucho más sano para la figura del defensor, y aparte hay que tener en cuenta algo, es muy importante, diría yo, es determinante el defensor que asuma, porque es el primer defensor, es el que le va a marcar el rol y va a marcar, la credibilidad en los vecinos, ¿sí? De esta experiencia, se va a marcar el futuro de esta defensoría. Sobre todo la credibilidad, ¿no?
Sí, claro.
De los vecinos, ¿sí? ¿No? Porque esto me parece que es central y no podemos hacerle daño a este organismo que aparece nuevo, tan necesario para todos los vecinos de Viedma.
Julia, ¿esto cómo sigue? ¿Cuándo se define?
Esto se va a definir, ahora empieza a correr a partir de la publicación de la semana que viene, los 5 días de impugnación, y después, resolverán las impugnaciones y paralelamente presentar un trabajo, Y después el Consejo Deliberante, bueno, hay una comisión evaluadora, va a analizar las propuestas y en algún momento se va a exponer pública. Hay una preselección y luego se va a elegir en el recinto, en una sesión que no hay fechas todavía terminadas, ¿sí?
Pero la expectativa es que habrá defensor, defensora del pueblo del municipio de Viedma, ¿para cuándo?
Todo lo que se habla, primero es después de las elecciones. Uh-huh. Segundo, sería para el año que viene el funcionamiento real, porque uh-huh. después que se elige hay 2 meses para que se formule la reglamentación interna de la defensoría. Y a mí me parecía importante también, dentro de lo que es la propuesta, directamente de la Defensoría, y esto lo hablábamos con el defensor del pueblo de Neuquén, y también algunos otros defensores, porque hay otra cosa. Nosotros no vamos a inventar la
Ricardo
propuesta.
Ricardo Rivas.
Ricardo Rivas, sí. De Neuquén, Bordón, después de sí. Menores, también, que tiene una mirada más interesante respecto a los menores. Nosotros no vamos a inventar la pólvora. Si nosotros tenemos, por lo menos desde mi perspectiva, hay muchos aportes que uno puede tomar de las otras experiencias para no volver, sobre todo si hay errores o propuestas que no fueron positivas, que no dieron buenos resultados, revisarlas, ver qué se puede tomar de los distintos defensorías del pueblo que hay a lo largo y ancho del país.
Claro,
¿sí?
Claro.
Pero lo que sí yo tengo claro, lo que sí me parece, y esto me lo corrobora la realidad, es tiene que ser una defensoría abierta. Y abierta, ¿qué quiere decir con esto? Abierta a los vecinos. Hay una frase del Papa Francisco que le dijo a los sacerdotes cuando estuvo en Brasil, y les dijo, abran las puertas de las parroquias, de las capillas, no para que entre la gente, sino para que salgan ustedes a buscar a la gente. Entonces, desde ahí es una necesidad que yo me imagino, ir hacia la gente, trabajar en las juntas vecinales, actuar de oficio, ¿no? Uno no se puede cruzar de brazos y esperar que te vengan las denuncias o que uno se noticie. Y en este contexto también me parece muy importante el rol de los medios de comunicación. Uno tiene que, porque van a ser como yo me imagino, ¿no? Como en otros lugares también, es como son los co-defensores, digamos, de diarios. Porque uno cuando lee los diarios, cuando los periodistas levantan la información a los medios, hay siempre denuncias o una situación que pasó en tal lugar. Digamos que uno como defensor puede actuar de oficio, como se dice, si hace denuncia de por medio, puede actuar y puede tomar situaciones como para pedir informes, para investigar hechos que suceden. Y por otra parte, en los medios, me parece que es muy importante los medios para hacer visible la Defensoría y para dar cuenta a los vecinos, a la ciudadanía, de lo que va haciendo la Defensoría y los resultados que va teniendo. Uh-huh. ¿Sí? Y aquí también hay otro elemento que me parece importante tener en cuenta. Cuando digo yo, hay que ir a la gente, hay mucha gente que no puede llegar a la Defensoría. ¿Sí? Entonces habrá que ir a las viviendas, a sus casas, Hola.
Sí, tal cual, sí, hasta que la gente se habitúe.
Porque puede haber un problema de discapacidad, claro. Puede haber un problema de salud importante, o porque son los viejos que están encerrados, los abuelos encerrados, sí. en un centro diurno o en un asilo. Digamos, hay que llegar a todos los lugares donde también la gente no puede llegar a la defensoría por sus medios.
Claro.
Así
claro.
Que el trabajo es arduo,
qué desafío,
¿eh?
¡Qué desafío!
Claro, pero me parece que a mí me entusiasma. Me entusiasma lo nuevo, me entusiasma trabajar con la gente, me entusiasma aprender de la gente. Porque uno todo el tiempo aprende.
Seguro, seguro. Sí. Bueno, qué bueno que tengas esta apertura de decir, bueno, que uno siempre aprende.
Yo todos los días aprendo, ¿eh?
Sí.
Todos los días aprendo. Y le agradezco la vida de esto, de darme la oportunidad de aprender. Cuando claro. Nosotros nos sentamos, vamos los sábados al final, nos sentamos con los detenidos, y escuchar sus historias, y son todos iguales, nunca el Estado no llegó antes. Uh-huh. El Estado llega tarde en general.
Sí, claro.
Porque son pibes yo empecé a los 15, yo empecé a los 12, yo empecé a los 10. Y el Estado llegó tarde, y por eso me pareció re importante, y lamento mucho que no hayan ido... otras personas, digamos, que inclusive los candidatos defensores a escuchar estas jornadas que se dieron la semana pasada, sobre la responsabilidad penal juvenil.
Sí, sí.
De haber llegado, dice el defensor, no, no, el defensor, el juez de menores de Neuquén, dice, ¿quién tiene conflicto con la ley?
Juez del niño, es que es una cosa...
¿Quién tiene conflicto con la ley? ¿O no será que la ley está en conflicto con los jóvenes? Esto me pareció fantástico, ¿no? Porque te hace pensar las cosas también, cierto. Cuando hablamos de la ley, hablamos de la Constitución, hablamos de todos los derechos que los jóvenes, los niños tienen como como propios, ¿no? Que uno debería respetarle o el
Seguro.
Estado debería respetar y cuidar.
Y todo un avance en Neuquén que tengan la figura de juez penal del niño. Que
sí, me pareció una cosa muy, muy interesante.
A mí también me impactó mucho. Julia, ojalá que haya mucha suerte, porque el esfuerzo ya lo estás poniendo. Gracias por habernos atendido.
Bueno, gracias a vos,
Chao, hasta luego.
Buenos
un abrazo.
Días, hasta luego.
Adiós, hasta luego. Hablábamos con Julia García, entonces...